Ya lo saben, desde las 12 de esta noche la entrada y salida de Andalucía queda restringida a supuestos muy concretos y la mitad de la población andaluza también se tendrá que adaptar a quedarse en sus propios municipios, salvo también esos mismos supuestos que recoge el decreto de estado de alarma. La extensión de la COVID-19 está en plena escalada en esta segunda oleada, no solo en España, también en Europa. Y entre las medidas que recoge el nuevo estado de alarma hay algunas que coinciden con las que están tomando otros países, pero también hay países como Alemania que han llegado a limitaciones más estrictas, como el cierre de bares, cines o teatros. Vamos a intentar analizar la conveniencia o no de medidas como los cierres perimetrales de los municipios o de los territorios autonómicos e incluso la del toque de queda, si son adecuadas, exageradas o insuficientes ante la situación de extensión de la pandemia en Andalucía en este momento. Lo vamos a hacer con Sergio Minuel Lorenzo, que es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, especializado en atención primaria y relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Sergio Minuel, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes otra vez.
Muchas gracias y le aseguro que el placer es mutuo, Sergio Minué. Y vamos a situar un contexto. Los niveles de contagio e incluso los de hospitalizaciones se van pareciendo dramáticamente, cada vez más a los peores momentos de la primera oleada en primavera. Y ya se podría decir que se ha pasado el momento de la prevención, incluso de la contención, y ahora se vuelve a luchar directamente contra una pandemia fuera de control. Con este contexto, ¿las medidas que se han dispuesto, que comienzan a entrar en vigor esta medianoche, son suficientes o no? ¿Y qué impacto se espera de ellas desde la salud pública?
Bueno, yo creo que, por desgracia, estamos en una situación, como ha comentado usted, con muchas similitudes a la que ocurrió al final de febrero, principio de marzo, en España, con también bastantes diferencias. Yo creo que en aquel entonces nos pilló de improviso, como a buena parte de los países europeos, no así a los asiáticos. Teníamos mucho menos conocimiento de lo que era la infección y la pandemia, y evidentemente estábamos menos preparados. Lo que es muy sorprendente es que 7 meses después, cuando ya sabemos mucho más sobre las vías de transmisión de la enfermedad y sobre las características de la pandemia, nos haya vuelto, en lenguaje coloquial, a coger el toro, ¿no? Es probable que a estas alturas no quede más remedio que tomar decisiones drásticas, como puede ser las que se están tomando de un confinamiento perimetral, etcétera. La pregunta que yo me hago es que si era necesario llegar a este punto para tomar medidas. Y yo creo que eso lo que demuestra es una muy mala gestión por parte de todos los servicios regionales de salud y del propio Ministerio de lo que ha sido la pandemia durante los meses en que deberíamos habernos preparado para evitar esto, que fueron evidentemente los meses del verano.
Eso le iba a preguntar después, pero me adelanto para seguir el hilo de lo que comenta. ¿Qué lecciones nos han aprendido? ¿De qué lecciones no han tomado nota los servicios sanitarios autonómicos, el Ministerio de Sanidad? Y también, ¿qué ha ocurrido entre oleada y oleada en ese verano al que usted se refiere?
Sí, o sea, yo creo que las medidas que están tomando tanto el Ministerio como todas las comunidades autónomas, e insisto en que probablemente a estas alturas no nos quede más remedio que las medidas que se van a tomar, durante todo este tiempo las medidas que han tomado han sido medidas fundamentalmente punitivas de cara a la sociedad, es decir, prohibiciones de todo tipo, prohibiciones de reuniones familiares, de reuniones sociales, prohibiciones, por ejemplo, que es inaudito porque no hay ninguna evidencia que lo sustente, de cerrar parques para que los niños jueguen, prohibiciones de desplazamientos, etcétera. Pero no se ha hecho absolutamente nada con lo que realmente era más importante, que era reforzar el Sistema Nacional de Salud para poder abordar en condiciones la pandemia. Había una cosa muy clara que ya era evidente a finales del mes de marzo, principios de abril, que en el momento en que se produjera el desescalamiento había que hacer una estrategia de detección muy precoz y seguimiento de los contactos de los casos sintomáticos. Eso era una de las medidas más efectivas que se habían demostrado en los países asiáticos y que era necesario tomar en cuanto se llegara al proceso de desescalamiento, por una razón, porque cuando más efectivo es hacer el rastreo es precisamente cuando la curva está o bien ascendiendo o bien está descendiendo. Cuando ya hay transmisión comunitaria, que es lo que ocurre ahora, su efectividad es muy baja. Y en ese sentido, lo que tenían que haber hecho todas las comunidades autónomas y tenía que haber hecho el Ministerio es un reforzamiento brutal, y digo la palabra brutal con conocimiento de causa, del sistema de rastreo. Fundamentalmente porque rastrear no es simplemente llamar por teléfono y preguntar usted con cuántas personas vive. El Centro para el Control de Enfermedades Europeo establece en una media de 12 horas lo que lleva a hacer un buen rastreo de un solo caso, y evidentemente eso no se ha hecho en España. Pero además necesitaba un segundo elemento. No sirve de nada el rastreo, como se ha demostrado en Inglaterra, si eso no está perfectamente coordinado con el sistema sanitario, esencialmente con la atención primaria. Y la atención primaria en todo el Estado no se ha reforzado. La prueba es el colapso absoluto que hay en todos los territorios del país, con una situación además de desbordamiento y de absoluta desmotivación de los profesionales, y todo ese trabajo que se debería haber hecho en el verano no se ha hecho, y las consecuencias son las que tenemos ahora.
Y muy breve, en 30 segundos, está hablando de un contexto previo. Ahora, como decimos, el contexto es de luchar contra una pandemia sin control en este momento y unas medidas restrictivas para el conjunto de la población. Hablando de medidas más concretas, específicas, ¿cuál se podría valorar en este momento? Y muy breve, por favor, como le digo.
Sí, probablemente no quede más remedio que limitación de la movilidad personal en los territorios con mayor incidencia. Ahora bien, por ejemplo, el toque de queda, como muy bien dice el profesor Javier Segura, no hay ninguna evidencia que demuestre que implantarlo vaya a reducir esa incidencia. Es decir, el virus no depende de la hora del día. El virus se transmite a cualquier hora del día. Pero en cualquier caso, está claro que, por desgracia, vamos a tener que repetir las medidas que se tomaron en primavera.
Con un nivel de contagio similar, quizá las medidas tengan que ser similares también. En ese momento funcionaron, al menos para reducir la extensión del coronavirus momentáneamente durante el verano. Sergio Minué Lorenzo, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, especializado en atención primaria y relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenos días. Un abrazo.